Porque siempre viene bien un poco de ciencia, súmate en Hoy en Madrid a El Efecto Tesla.
El Efecto Tesla es de esas secciones que estaba esperando a que llegara el fresquito del otoño. Como ya ha llegado, ha aparecido de nuevo. Y de hecho vamos a inaugurarla en el día de hoy hablando de una sustancia fascinante, como dice el libro que tenemos encima de la mesa. Es un material que ha fascinado a la humanidad, además, desde tiempos muy remotos. Carmen, es el ámbar.
Es el ámbar que se ha utilizado como adorno desde hace miles y miles de años por su belleza un tanto extraña. Es también una sustancia misteriosa de la que se dice que tiene propiedades mágicas.
¿Sí?
Sí. El ámbar es una resina que producen los árboles para defenderse de las agresiones y que al endurecerse forma la piedra preciosa que conocemos. Pero el ámbar es mucho más que esto, porque al endurecerse, ya lo saben ustedes, atrapa insectos en su interior y esto le convierte en una mina para los científicos, porque les cuenta, y a nosotros también, cómo era la vida hace miles y miles de años.
Seguro que todos tenemos ahora mismo en la mente una película, Parque Jurásico, en la que se extraía el ADN de un insecto que estaba fosilizado dentro de una gota de ámbar y con eso, oye, pues se clonaban las especies extinguidas, en este caso los famosos dinosaurios. Son muchas las preguntas que surgen en torno al ámbar y por eso hemos acudido a este libro, Ámbar, la historia de un material que ha fascinado a la humanidad. Quien lo ha escrito es Enrique Peñalver, que es además científico del Instituto Geológico y Minero. Enrique Peñalver, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Hola. La primera pregunta, ya que hemos hecho referencia a esa película Parque Jurásico, sería la de preguntar si es posible o no que esa hipótesis en la cual se basa toda la película de Parque Jurásico sería posible, se podría clonar a un dinosaurio a través del ADN encontrado en el ámbar.
Bueno, en el libro se ven varios aspectos que hacen muy difícil que algún día consigamos dinosaurios resucitados para crear un parque jurásico. Pero también desde que apareció la película y la novela, pues se han hecho unos descubrimientos que van en esa dirección, aunque todavía no son suficientes. Porque, como sabemos, el ámbar es resina fósil, y en España hemos encontrado plumas de dinosaurios o de aves primigenias, que son muy parecidas a los dinosaurios. Por ejemplo, tenían dientes en los picos. Y de esas plumas se podría extraer ADN directamente de dinosaurios, sin tener que pasar por un supuesto mosquito que habría picado y habría chupado la sangre de los dinosaurios. Es decir, tenemos una vía más directa. La cuestión clave es, ¿tienen esas plumas de dinosaurios avianos o de aves ADN? Esa es la cuestión. Y las investigaciones que se han hecho en los últimos 10 años, desde la película, indican que el ADN es una molécula muy compleja, muy fácil que quede destruida por muchas cuestiones, y que, como mucho, se puede conservar 1 millón de años en el ámbar o en los estratos geológicos. Pero hay que tener en cuenta que el dinosaurio más con menos edad que ha existido en el planeta tenía como mucho 65 millones de años. Es decir, que es muy difícil que se haya conservado ADN en el ámbar.
¿Y se puede fabricar cerveza con levaduras de hace 44 millones de años? Que es otra cosa que ella también explica en el libro.
Sí, esa es una curiosidad porque se han hecho investigaciones con esporas que se han encontrado en el interior de insectos conservados en ámbar. Y esas esporas, al microscopio electrónico, parecen que están completas y perfectas. Entonces, un investigador de la Universidad Politécnica del Estado de California, que es director de un laboratorio de alta tecnología en esa universidad, que es Raúl Cano, pensó si no se podrían revivir esas esporas, ya que las esporas son formas de resistencia de las bacterias. Entonces, se preguntó, ¿no serán todavía viables? Realizó toda una serie de experimentos, consiguió en condiciones de asepsia absoluta en estos laboratorios especiales evitar la contaminación de organismos actuales en esas muestras de ámbar, y las esporas que extrajo las puso en medios de cultivo. Para su sorpresa se produjeron crecimientos de levaduras y él ha llegado a la idea de comercializar una cerveza que sería con la fermentación de estas levaduras prehistóricas revividas. La cuestión es que estas levaduras tendrían 44 millones de años, serían como vamos, serían organismos prehistóricos que estarían produciendo cerveza actual. Y de hecho se comercializa con nombres pues como la cerveza del Jurásico, etcétera. La cuestión es que muchos científicos, entre los cuales yo me incluyo, somos muy escépticos, porque que una espora se haya mantenido viable y haya mantenido su mecanismo metabólico viable después de 44 millones de años es casi imposible de creer. La cuestión es que seguramente esas levaduras son contaminaciones de levaduras actuales que se habrían introducido por las microfracturas del ámbar hasta el interior de los insectos, y entonces lo que estaría reviviendo en esos cultivos serían especies actuales. Entonces esa es la polémica. Sin embargo, el profesor Raúl Cano pues ha comercializado una cerveza y bueno, es una cuestión de como un divertimento científico. Tomar esa cerveza y decir, bueno, quizá es una cerveza prehistórica.
Bueno, oye, podría ser desde luego una alternativa, una opción, y habrá desde luego a quien le guste. El ámbar, lo decíamos también antes, tiene mucho componente como mágico, ¿no? Está muy vinculada, bueno, pues con diferentes civilizaciones. Incluso todavía a día de hoy en Chiapas se puede llegar a quemar en un brasero precisamente el ámbar cerquita del enfermo para tratar ciertas dolencias, al menos es lo que ellos creen.
Sí, eso es lo que ellos creen. De hecho, las virtudes mágicas del ámbar se cree desde antiguo, pero efectivamente la ciencia actual demuestra que no es así. Es decir, la propiedad mágica es una propiedad antinatural y entonces no es cierto. Claro que los antiguos lo que veían en el ámbar eran propiedades increíbles. Por ejemplo, reflejaba el sol de una manera parecida al mismo astro sol y ellos veían que tenía un brillo, una transparencia, veían que tenía insectos en el interior. Y flotaba en el agua del mar. Además, si se frota el ámbar, se carga de electricidad estática y atrae pequeños papelitos y fibras vegetales. Es decir, como que si tuviera un magnetismo, como si tuviera una empatía hacia otras sustancias. Todo esto les parecía a los antiguos algo mágico. Además, cuando se quema, tiene un olor resinoso, como al incienso. Todas estas propiedades les hacía pensar que tenía propiedades mágicas, y como olía bien y era tan caro y tan difícil de encontrar, pues enseguida le encontraron, ellos creían, una aplicación médica, y se ha tratado para mucho tipo de dolencias desde la antigüedad. Hoy en día, ¿qué dice la ciencia? Pues que ni propiedades mágicas ni propiedades curativas. Ahora, ¿qué ocurre? Que en algunas zonas, pues donde pues más del tercer mundo, pues todavía se sigue pensando en estas cuestiones. Es algo pues interesante desde un punto de vista pues antropológico, pero desde luego no tiene propiedades mágicas el ámbar. Tiene propiedades pues estéticas, eso sí. De hecho, se utiliza mucho en joyería.
Sí. En el capítulo 5 del libro se titula El comportamiento también fosiliza. Uh-huh. ¿Esto cómo es posible?
Claro.
Sí, es algo que parece que está en contra de la intuición, ¿verdad? Es uh-huh. decir, todos pensamos en un animal o una planta que muere, se queda enterrada y queda un resto ahí que al cabo de millones de años, pues nosotros cuando picamos las rocas podemos encontrar esos restos y estudiarlos. Es un resto de la vida del pasado. Ahora, otra cuestión es el comportamiento, porque es algo fugaz, es algo que pasa en un momento, es algo que implica movimiento, y la fosilización siempre implica muerte. Es decir, los organismos tienen que morir para fosilizar. Entonces, ¿cómo se puede conservar el comportamiento? Se ha conservado en algunas rocas, por ejemplo, los rastros que han dejado los animales. Las mismas huellas de dinosaurio son un comportamiento fosilizado. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo corrían, cómo andaban, cómo se perseguían unos a otros a partir del estudio de las huellas. Sin embargo, en el ámbar es mucho más especial esa conservación, porque podemos ver a los mismos actores de ese comportamiento que se han fosilizado y están juntos. Por ejemplo, encontramos hormigas con sus larvas que las estaban desplazando a otro lugar y han quedado enterradas con ellas en ese momento de protección. O podemos encontrar insectos que están devorando literalmente a otro y que en ese proceso cayó en la resina y prácticamente tiene a su presa en las mandíbulas. Y muchos otros tipos de comportamiento. ¿Eso cómo es posible? Pues porque estos insectos, estos arañas, etcétera, estaban en su actividad cotidiana y si tocaban la resina ya no podían desprenderse. Si englobaba estos organismos de manera rápida la resina, pues ahí quedaba todo ya sellado y congelado. Es como una fotografía del pasado.
Desde luego, el ámbar es como una cápsula del tiempo, que sí. La define también en el libro, ¿no? Nos dice, pues eso, cómo fue la vida hace millones de años. No solamente es bonito, no solamente es una joya, también, bueno, para un científico el ámbar es algo inestimable.
Exacto, porque hablábamos antes de las propiedades mágicas, pero lo interesante del ámbar, en los tiempos modernos y científicos actuales y racionales, es toda esa información que contiene, que es increíble y que además mucha de ella no aparece en otros tipos de yacimientos, como hablábamos de esos comportamientos, que nos proporciona del pasado. Es decir, es que cuando estamos estudiando el ámbar de España, que tenemos muy buenos yacimientos de hace 110 millones de años, y estamos obteniendo esas masas de ámbar, cuando vemos todos esos insectos y los describimos y vemos esas relaciones entre ellos ecológicas y de comportamiento, de alguna manera podemos visualizar, junto con los restos de las plantas que también se conservan, podemos visualizar cómo eran esos bosques donde vivían los dinosaurios. Podemos hacer reconstrucciones muy finas, muy, muy bien documentadas de esos bosques del pasado. Bosques que desaparecieron completamente, que parece increíble que hayan dejado restos también conservados, y podemos hacer reconstrucciones muy vívidas de aquella época en lo que era la península ibérica entonces, que por entonces era una isla.
Desde luego el paso del tiempo es algo de lo que somos conscientes. Gracias al ámbar hemos podido conocer también muchas cosas de lo que fue este planeta hace mucho tiempo y también este país, este España en el que vivimos. Y es un libro muy interesante que os recomendamos, este ámbar, la historia de un material que ha fascinado a la humanidad, porque os vais a llevar muchas sorpresas. Algunas de ellas las hemos descubierto ya en este tiempo de charla, otras más las vais a encontrar, como decía, en el libro. Enrique Peñal, científico del Instituto Geológico y Minero y autor de este ámbar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros por preocuparos de la ciencia y por esta entrevista. Gracias.
Un saludo, gracias.
Bueno, pues es lo que se trata, ¿no?, en este efecto Tesla, de hablar de la ciencia y de darnos cuenta de que es muy entretenida. ¿Cuántas cosas hemos aprendido del ámbar?
Muchísimas, y fíjate, nos quedaba saber que, según cuenta la leyenda, que son las lágrimas de las Elíades llorando eternamente a su hermano Faetón.
¡Ay, qué bonito! Al que Zeus había arrojado al río Erídano. Y es que Zeus
tenía un carácter.
Tenía mucho carácter, tenía sus más y sus menos. Enseguida nos vamos a la Semana del Corazón.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.